Capítulo 6 de la carta de Pablo a los Romanos. En este día yo quise titularle al sermón Inicia la lucha contra el pecado. El bosquejo del libro de Romanos, de esta carta, pues nos va llevando paso a paso, ¿verdad? El apóstol Pablo, de cómo evangelizar, de cómo presentar el evangelio. Entonces, en este punto, hermanos, estamos en una parte que es enseguida lo que ocurre justamente después de que uno es adoptado como hijo de Dios por fe. En ese momento, hermanos, nosotros cambiamos de ciudadanía. Ya no somos del reino de las tinieblas, ahora somos del reino de la luz. Y cambian todas las reglas, hermanos. Va a cambiar muchas cosas y también necesitamos conocer nuevas leyes, ¿verdad?, con las cuales nos vamos a regir. Para que tengamos una idea, ¿no? Puede ser un cambio algo abrupto y tenemos que ir aprendiendo a vivir en ese reino y caminar ahí. Déjeme decirle que hay 8 índices del Estado de Derecho. Hay un organismo internacional que definió 8 maneras cómo se puede definir cuál es el país que tiene mejores leyes. El país que tiene peores leyes y donde hay más injusticias es Venezuela. Y el país donde hay un mejor estado de gobierno, de derecho, es el de Dinamarca. Y déjeme comentarle estas 8 brevemente en qué se tratan estos 8 índices. Pero imagine, hermano, que usted es alguien de Venezuela. Entonces usted está acostumbrado, nació en ese país. Y en ese país hay muy poca restricción a las facultades gubernamentales. Si usted es alguien que trabaja en gobierno, en esas esferas, se le hace muy fácil ser corrupto. Pero si de repente te cambian abruptamente a Dinamarca, yo creo que esos hábitos los tienes que cambiar porque vas derechito a la cárcel. Es el país que tiene mejor derecho para evitar la corrupción. Entonces, esa ausencia de corrupción es real en Dinamarca en comparación de Venezuela. Imagínense que es un gobierno abierto, puede ser transparente. Pero si vienes de Venezuela y eres un periodista, pues no puedes decir mucho, porque es algo muy, muy cerrado. Hay derechos fundamentales como pues la educación, el alimento, todo ese tipo de derechos donde puedes asegurar que no van a atropellar esos derechos, pues los puedes disfrutar en Dinamarca. Pero si vienes viciado en un país como Venezuela u otros países que tienen ese índice básico por muy debajo de la norma, entonces no vas a tener orden y seguridad. Siempre vas a vivir, si eres del crimen organizado, pues vas a atropellar y vas a abusar de tu prójimo como si nada. Y es tu manera de vivir, ¿verdad? La aplicación de la normativa es otro índice, la justicia civil, la justicia penal. Una cosa es que hayan leyes, pero no se pueden ejecutar por la corrupción, ¿verdad? Entonces esos índices, hermanos, si nosotros fuéramos trasladados, ¿verdad?, de una ciudadanía como Venezuela a Dinamarca, los tienes que aprender rápidamente. Si tú eres alguien que está en contra del Estado de Derecho. Y eso mismo ocurre, hermanos, en la vida del creyente. Aquí en el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Romanos, quiero que veamos dos cosas. Vamos a entender que estamos muertos al pecado. Esa es la primera cosa que debe de entender cada ciudadano que ahora pertenece al reino de Dios. Somos muertos al pecado. Y también la otra cosa es que somos vivos para servir a Dios. Yo creo que con estas dos reglas básicas, hermanos, cualquier persona que es trasladada del reino de las tinieblas a la luz le va a servir para andar bien en este nuevo caminar, ¿verdad? En este nuevo estilo de vida. Bueno, entonces vamos a iniciar en los primeros 2 versículos de este capítulo de Romanos. Dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Con esta pregunta, hermanos, y con esta declaración podemos conectar fácilmente qué es lo último que acaba de hablar y afirmar Pablo en el capítulo 5 de Romanos. Los primeros capítulos se refirió a que todos tendemos nuestro corazón está inclinado a dejar adorar al único Dios y adoramos a cualquier otra cosa. Cuando no le rendimos el honor a Dios, nuestro corazón se endurece. Nosotros mismos no queremos darle el honor a Dios. Y Dios es que es justo y también en ocasiones su paciencia tiene límites. Él se refirió por primera vez al pueblo de Israel cuando le dice a Moisés: yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Pero dijo: soy lento para la ira, pero dijo: no tengo ira. Yo sí tengo ira, pero soy lento para llegar a ese punto. Pero cuando Dios llega a ese punto, los entrega en sus deseos a la humanidad, a cada hombre. Y ahí es donde nos empezamos a desbordar. Empezamos a hacer cosas terribles y es donde Pablo hace consciente a todos sus lectores de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo se arregla eso? Con el sacrificio de Jesús. Cuando Él viene y muere en la cruz y nosotros tenemos fe y confianza en ese sacrificio, somos justificados por fe. Entonces, cuando uno es justificado por fe, ahí se acaba en el versículo 20 del capítulo 5, fíjese, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces era la plática que tenía Pablo con los romanos, ¿verdad? Cuando abunda el pecado, cuando estamos lo más hundido en nuestros delitos, ahí sobreabunda la gracia. Y si nos quedamos con esa idea, hermanos, es algo peligroso si lo llevamos a por mal camino, un mal extremo. Por eso Pablo hace esa pregunta de manera retórica. Es un rotundo no lo que está diciendo aquí en el versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Porque muchos pudieran pensar, siguiendo esa lógica, si cuando peco más se manifiesta la gracia de Dios, entonces voy a pecar más para que haya más gracia. Me falta pecar más para que Dios manifieste que todavía tiene más gracia sobre el pecador. El apóstol Pablo les está diciendo en el versículo 2, de ningún modo. Y esas son de las primeras leyes que tiene que entender cada uno que abraza la fe, que se convierte en hijo de Dios. Alguien que quiere caminar en el verdadero cristianismo tiene que entender la siguiente frase que dice ahí en ese versículo 2. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces ese rotundo no, hermanos, es lo que ocurre después de la justificación por fe. Después de que acepto que Jesús perdona mis pecados, que murió por mí y que me viste de su justicia, ¿puedo seguir pecando? Y Pablo dice, no. Ahora que eres hijo de Dios, inicia una nueva etapa en tu vida que se llama la santificación. Entonces son nuevas leyes para tu vida. Por eso es muy importante entender, hermanos, o sea, la naturaleza de la salvación. Yo pudiera decir las fases y cómo se conforma cada una de ellas. Y tengo que especificar algo primeramente. Cuando uno es salvo, y lo hemos visto en clases de nuevos creyentes, usted lo puede recordar, me imagino le va a sonar familiar, y espero a todos. Hay partes en el orden de la salvación que le corresponden únicamente a Dios. Por ejemplo, a Dios le corresponde únicamente elegirnos antes de la fundación, hacernos el llamado eficaz, pero hay otros elementos de esa salvación que entramos nosotros a la par con Dios, como lo es la fe y el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento ya involucra nuestra voluntad. O sea, participamos nosotros a la mano de Dios. Cuando yo me arrepiento y pongo mi fe en Dios, al mismo tiempo Dios me está dando esa fe y me está haciendo su hijo, me está vistiendo de la justicia de Jesús. Y eso es instantáneo, hermanos, es instantáneo. O sea, de un abrir y cerrar de ojos, aunque a veces nosotros no lo podemos percibir. Pero con el tiempo, tarde o temprano, si no se percibió tan rápido, vas a tener esa seguridad. Y fue algo, un momento donde Dios te trasladó de las tinieblas a la luz. El día de ayer el hermano Teo nos decía, nunca he dudado de que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hubo algo así muy tremendo, ¿verdad? Pero he escuchado testimonios donde hay personas que dicen, no sé en qué punto sucedió, pero empecé a dejar cosas del mundo entre más me exponía la palabra. Aunque en algunos fue más tenue, pero hubo un momento instantáneo donde Dios dijo, ahora te tomo por mi hijo, porque tuviste la fe y confianza en Jesús que tomó tu lugar. Pero sin embargo, hermanos, la santificación no es instantánea. La santificación es progresiva, es lento y es a lo largo de toda nuestra vida. Involucra nuestra voluntad e involucra a Dios. Participamos nosotros y estamos haciéndolo juntamente con Dios. Este capítulo 6, hermanos, trata de esta orden de la salvación, la santificación. Y todo empieza cuando nosotros somos muertos al pecado. Entonces, estar muerto, hermanos, es un estado real, es una verdad a la que debemos de aferrarnos. Nosotros tenemos que confiar en cómo Dios inspiró con su Espíritu Santo una carta escrita por el apóstol Pablo para decirnos, moriste. Hubo un momento en tu vida donde se murió tu viejo hombre. ¿Y qué ocurre ahí? Pues tenemos que aferrarnos a esa verdad. ¿Cuál es la razón, hermanos? Fíjense el versículo 3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, el apóstol Pablo trae a la alusión que tengamos en nuestra mente. ¿Qué sucedió con Jesús? Jesús murió, pero no se quedó sepultado. Jesús resucitó. Entonces, así tal y como sucedió con Jesús, Él murió, se hizo maldito, tomó todos los pecados del mundo y murió al recibir la ira de Dios. Eso mismo pasó con nosotros, murimos al viejo hombre. Nosotros morimos, pero también nos levantamos. Así como se levantó Jesús, Él ya no fue el mismo, hermanos. Tenía otra naturaleza, tenía un cuerpo glorificado. Esa naturaleza corrupta de un cuerpo físico que se enfermaba, eso ya no lo tenía Jesús. La Escritura nos habla de que es un cuerpo distinto, un cuerpo que ya no es afectado por el pecado. Entonces el apóstol Pablo dice, así como se levantó Jesús con otra naturaleza, nosotros también. Cuando depositas tu fe en Cristo Jesús y mueres al viejo hombre, eres justificado, inicia una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es la que te va a facultar para que tú te arrepientas, para que tú puedas resarcir los daños que haces. Esa es la gran diferencia de un creyente a un no creyente. El cristiano peca, hermanos, pero el cristiano se arrepiente. Por primera vez se levanta con una naturaleza que ahora dice, me dolió lo que hice. Pudo haber durado tantos años aplastando y menospreciando la persona de sus hijos, de su esposa, o pudo haber tenido muchas esposas, o qué sé yo, un desastre, ¿verdad?, en su moral, o en todo sentido, pero hasta que viene a los pies de Cristo, cambia la naturaleza. Por eso escuchamos testimonios, ¿no?, como tengo que resarcir daños que hice en el pasado. Por primera vez, quieres luchar contra el pecado. Y vas a seguir tropezando, puedes seguir cayendo, pero va a venir un arrepentimiento genuino. Vas a volver a ir a Dios y pedirle perdón. Entonces, es lo mismo que sucedió con Jesús. Él fue bautizado en muerte, pero resucitó con una nueva naturaleza. Entonces, es otra realidad que debemos de entender como nuevos ciudadanos en este reino. Nos vistieron de la justicia de Jesús. El Padre, en pocas palabras, hermanos, ve muerto a tu antiguo hombre. Ve muerto todo tu pasado. O sea, toda esa vida de pecado desenfrenado que tenías con una naturaleza que no amaba a Dios, para Él ya está muerto. Y eso lo tenemos que creer nosotros también. ¿Y por qué? Porque es un parteaguas, hermanos. Estás muerto, entonces inicia una nueva vida. Es para que andemos así como dice el versículo 4. Resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y a veces, como que nosotros quisiéramos predicar, simplemente acepta a Cristo, ya puedes ir al cielo. Pero no se acaba ahí, hermanos. Empieza la novedad de vida, a lo que llamamos santificación. Lo que llamamos la lucha contra el pecado. Ahora somos ciudadanos de su reino y tenemos que vivir dignamente. Es como la ilustración que les decía al principio. Si yo pidiera un cambio de ciudadanía de Venezuela a Dinamarca y yo allá era un cabecilla del crimen organizado, entonces voy a tener problemas si me vengo a este otro reino, porque son leyes distintas. Entonces es lo mismo, hermanos, tenemos que entender cómo funciona este reino. Y al vivir dignamente, pues vamos a hacerlo y con más convicción si nos aferramos a lo que dice la Escritura. Fíjese el versículo 7, continuando. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Y esto, hermanos, pues nos habla de que la muerte de Jesús fue para que el Padre aniquilara todos los pecados, ¿verdad? Si Jesús tuvo que experimentar una separación de Dios y una muerte física, fue porque Él tomó toda la maldad de este mundo, y en ese momento donde Dios tiene que mostrar su justicia, hermanos, Él desató su ira. Desata su ira, la copa amarga que no quería beber Jesús, y lo destruye, aniquila todos esos pecados, aniquila a su Hijo junto con todos. Entonces ahí estábamos nosotros, si lo crees únicamente, ¿verdad? Ahí estábamos tú y yo junto con Cristo en la cruz cuando murió. El que cree continuamente este acto de Jesús, hermanos, es el único que puede vivir en libertad. Vaya a la carta a los Gálatas para que entienda cómo lo escribió ahí el apóstol Pablo, también lo enseñó en el capítulo 5, dice el versículo 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, es eso, si realmente crees que ocurrió ese parteaguas en tu vida y tus pecados y tu viejo hombre quedó muerto, ahora tú vas a ser libre, ahora vas a vivir por primera vez tranquilo porque ya tienes otra naturaleza. Esa naturaleza está inclinada a amar a Dios, a quitar poco a poco el pecado y hacer lo que a Dios le agrada, vivir para justicia. Entonces cambia incluso lo que vas a perseguir. Antes perseguías únicamente lo que tus miembros, tus pasiones, tus deseos querían. Ahora vas a anhelar lo que Dios quiere. Entre mejor entendamos, ¿verdad?, esa muerte, ese estado de lo que ocurrió en nuestras vidas al entregar nuestras vidas a Jesús, dice el versículo 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado, de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué nos está enseñando aquí el apóstol Pablo? Sacrificio de Jesús fue suficiente y fue único. Por eso nosotros también tenemos pasajes que respaldan eso, no solamente del apóstol Pablo. En el libro de Hebreos capítulo 9 dice el versículo 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Entonces es ese sacrificio único. Es único porque es más que suficiente, hermanos. La persona de Jesús es tan preciosa, es de un valor incalculable. Es Dios mismo que es eterno. Entonces Él es el único que pudo salvar. Si no fuera suficiente, se tendrían que hacer más y más sacrificios. Pero aquí está enseñando el apóstol Pablo en estos versículos del 8 al 11 del capítulo 6, que es un único sacrificio. Dice el versículo 10, porque en cuanto a que Él murió por él, murió al pecado de una vez para siempre. De una vez para siempre. No hay que hacer nada más, hermanos. Esas cuentas que teníamos pendiente de saldar con Dios, por ofender su justicia y sus leyes, quedó saldada. Y a raíz de eso, se nos invita y se nos insta, junto con la congregación de esta iglesia en Roma, a considerarnos como muertos al pecado. Y eso, hermanos, considerarnos es un estado continuo de fe, es un estado continuo de creer, aun lo que nuestra lógica a lo mejor no comprende. No sé si para usted se le hace algo muy abstracto esto, y para mí se me hace de los temas más difícil tal vez de comprender, es la lucha del pecado. Cada vez que estudio pasajes así como esto, me ayuda y me siento más tranquilo y comprendo un poco más cómo es el vivir y el andar con Cristo. En años pasados a mí se me hacía tan confuso, tan complejo, decir, ¿cómo le hago para no pecar? ¿Cómo se le hace? Porque me explican muchas cosas, pero no puedo visualizarlo. Exactamente, yo quisiera una receta de pasos y algo que pueda ver físicamente, pero es algo abstracto que se abraza con fe. ¿Qué es lo que tenemos que abrazar con fe, hermanos? Que estamos muertos al pecado. Que para Dios ya no existe nuestro viejo hombre. La naturaleza que teníamos caída con Adán, cuando teníamos un corazón de piedra que no le interesaba amar a Dios y obedecerle, ya no existe, ya se murió. Ahora tenemos que nosotros también creer eso. Es un estado continuo de fe. Y hermanos, aquí sí tengo que hacer una pregunta, ¿verdad? Si nosotros no hemos lidiado correctamente con nuestro pecado, yo creo es por lo siguiente, y hágase honestamente esta pregunta: ¿con qué frecuencia meditas en una doctrina como la unión con Cristo y tu muerte al pecado? Porque eso es lo que sucedió. Si eres bautizado con Cristo Jesús y si estás unido a Él cuando murió y cuando resucitó, ahí te uniste a Cristo. Eres uno con Él y se murió tu viejo hombre. No sé usted, pero a mí se me hace que yo no medito mucho, o sea que todos los días voy a tomarme una media hora para pensar cómo es que soy muerto al pecado. ¿Cómo es que, por qué si estoy pecando? Porque dice la Biblia que ya morí al pecado, o sea, ¿qué significa exactamente? Y eso es, creo yo, hermanos, que es lo que nos falta como iglesia. Tenemos que meditar en estas verdades, porque yo simplemente les estoy leyendo lo que dice la Escritura. Dice nuevamente el versículo 10, en cuanto a que Él murió, Jesús murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces esa invitación, considérate muerto al pecado. De alguna manera, hermanos, tenemos que ser eliminados y pedirle a Dios, enséñame a considerarme así. Yo pensaba, pues, ¿cómo le haré? Si me considero muerto al pecado, un muerto no responde. Es un ejemplo que yo he oído miles de veces. Habla de un muerto para que se te haga un café, no te va a hacer nada. Es como si el pecado me hablara y tú haste el muertito. No le vas a obedecer. Te va a seducir, va a querer que caigas, que visites un lugar, que hagas una práctica, y tú considérate muerto a él. Así de sencillo. Entonces, esa es nuestra motivación, hermanos, creer esas verdades y no solo morir al pecado. No solamente tenemos que entender esa regla espiritual. Si ya fuimos trasladados de ciudadanía y en esta ciudadanía nos dicen,
tienes que a morir al pecado, tienes que aprender a morir a los deseos del viejo hombre. Y no solamente eso, ahí va el segundo punto del mensaje. ¿Qué más tienes que hacer? Tienes que vivir para servir a Dios. Ahora tienes que ser intencional en hacer lo que a Dios le agrada. Fíjese el versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces se fija el parteaguas, la diferencia. No solamente es decir no al pecado, ahora tienes que decir sí a lo que Dios te pida. Los miembros que entregabas a las iniquidades, tus cinco sentidos que buscaban la maldad y el pecado, eso mismo lo dejaste muerto allá. Ahora tienes que vivir para escuchar la voz de Dios y hacer lo que a Él le agrada. Ahora tienes que caminar en la justicia. Esa es otra ley, ¿verdad? La santificación, hermanos, por eso decimos, es sinérgica. Creemos que Dios nos vistió con la justicia de Jesús. Creemos que Él mató a nuestro viejo hombre. Creemos que nos adoptó como sus hijos. Pero también, ahora empieza mi parte. Yo tengo que entregar mis miembros a la justicia. Dios hizo su parte, ahora la hago junto con Él. La santificación. Nuestra confesión de fe, hermanos, de hecho cita eso, la declaración de fe de la Iglesia Bautista Peniel. Déjenme leerle, es el artículo 9. Dice, creemos que la santificación es el proceso por el cual, conforme a la voluntad de Dios, somos hechos participantes de su santidad. Creemos que es una obra progresiva. O sea, no es instantáneo. Y vienen todas las citas, ¿verdad? Ahorita no las vamos a leer. Y también creemos que se efectúa en el corazón de los creyentes por el poder y la presencia del Espíritu Santo. Entonces ahí estamos participando con Él. Es sinérgico. Sin el Espíritu Santo, hermanos, olvídese, no puedes santificarte. No puedes luchar contra tu pecado y hacer la justicia. Eso es imposible, hermanos. Aunque haya gente que pareciera que se disfraza haciendo buenas obras, pero por adentro de su corazón es terrible, hermanos. Son obras de injusticia porque no han pasado por la fe, a través de la fe en Cristo Jesús. Son como trapos de inmundicia. Es algo tan desagradable a Dios que haga obras buenas, porque del trasfondo lo único que podemos creer que es seguro es que Él quiere tomarse el crédito. Es que Él quiere alzarse el cuello y decir, por mis propios medios estoy haciendo obras buenas. Aunque todos por afuera pudieran decir, es buen hombre o es buena mujer. Entonces no, hermano, aquí no. Fíjese, también nosotros creemos lo que dice la confesión de Westminster. En cuanto a la santificación, dice, aquellos que son llamados eficazmente y regenerados, o sea que ya tienen esa nueva naturaleza, teniendo creados un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ellos, son además santificados real y personalmente por medio de la virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del pecado sobre el cuerpo entero es destruido, y las diversas concupiscencias de él son debilitadas y mortificadas más y más. En palabras más actuales, ¿no? Concupiscencia es un deseo de nosotros. Y mortificado es que estás cada vez aniquilando más a esos deseos. Que todavía estamos viciados, hermanos. No se nos quita de la noche a la mañana la ciudadanía vieja, el pensamiento viciado que teníamos de buscar el mal. Pero ahora, dice, por primera vez lo mortificas más y más. Estás desvistiéndote del viejo hombre y vistiéndote ahora de Jesús. Dice también, los llamados son más y más fortalecidos y vivificados en todas las gracias salvadoras para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual ningún hombre verá al Señor. Entonces ahora tenemos ese propósito. Si ya me voy a encontrar con Dios y ya soy su hijo, mientras siga con vida y aquí en esta tierra, es una lucha contra el pecado. Por eso yo quise titularle así: inicia la lucha contra el pecado. Hasta que pones tu fe en Cristo Jesús, eres nueva criatura, solamente así estás habilitado para iniciar la lucha contra el pecado. Y ahí ejerces tu voluntad. Toda esta confesión de fe cita muchos pasajes, precisamente este capítulo 6 de Romanos. Pero déjeme leerle algo que refuerza todo este párrafo que le acabo de leer, y se encuentra, si me quiere acompañar ahí, en Gálatas capítulo 5, solamente los versículos 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces esa es la novedad de vida, hermanos. Es incongruente que tú digas: yo soy cristiano, pero no quieres mortificar tu pecado, no quieres luchar contra el pecado. Entonces lo más seguro es que ni siquiera tienes al Espíritu Santo, no tienes esa naturaleza que quiere luchar todavía con el pecado. Tal vez hiciste una oración y te guiaron, la repetiste, pero si no fue una fe genuina, si no ocurrió ese parteaguas, todavía no has iniciado la lucha contra el pecado. O sea, vas a caer. Entonces debemos de hacer una resolución, hermanos, para no presentar nuestros miembros al pecado. Esos son nuestros cinco sentidos, y yo creo que tenemos que ser prácticos, ¿verdad? Si la escritura aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, como nuevo ciudadano tienes que someter tus deseos a Dios, tienes que mortificar pues el pecado. Y más exactamente, como dice aquí el versículo 13, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué es eso, hermanos? No presentar nuestros miembros. Yo creo que es tanto nuestro cuerpo físico, porque somos un ser integral, o sea, tenemos espíritu, tenemos cuerpo físico, pero funcionan y están entrelazados con los cinco sentidos. Y ahí tenemos que ser bien honestos y examinarnos y decir: voy a empezar con el sentido, no sé, de la vista. ¿Qué tengo que andar haciendo viendo cosas sensuales o pornografía o cualquier cosa que desagrade a Dios y va a desatar más mis pasiones? O sea, porque este mundo es triste, ¿verdad? Donde quiera que volteamos, hay sensualidad. Es bien difícil, decía un hermano, yo salir a la calle ahí en el mall, tengo que estar así caminando porque no se puede ya. Pero es eso, hermanos, tenemos que hacer ese esfuerzo. Piense hasta en el olfato. Tal vez usted en el olfato, pero hay personas que por ahí entra el pecado, la maldad. Perdón que lo diga, pero a veces yo hasta cuando echo gasolina, soy de los que digo, qué rico huele, así como que... Pero tú sabes que si inhalas solventes que te da, no sé qué hacen exactamente en el cerebro, pero a fin de cuentas, exponiéndote a una dosis más alta de ese olor, te va a dar cierto placer, te puedes hacer adicto a ese placer y te va a sacar de tus cinco sentidos. O sea, esas personas que inhalan resistol o algo así, pues ya no les voy a dar ideas, pero terminan haciendo locuras. Eso también la escritura, quiera Dios, no, si hubo alguien aquí en esta congregación que fue esclavizado o algo así, dice, los miembros ya no los presentes al pecado. Ya basta de oler cosas, de ver cosas, ya no estés tocando cosas que no debes de tocar. Si tú eres un joven y una señorita y todavía no estás casado, no tienes que tocar más allá. ¿Por qué? Porque estás pecando. Estás exponiendo tus miembros. Entonces así es con cada sentido: la vista, el olfato, el gusto. Todo, hermanos. Tenemos que hacer una resolución para no presentar esos miembros al pecado. Y eso es con la ayuda de Dios, es con su gracia y más que nada recordándonos estas instrucciones y más que nada la teoría, hermanos, el fundamento teológico. Yo ya estoy muerto al pecado y aquí la escritura dice eso, yo lo creo. Ya soy nuevo ciudadano, tengo que luchar con eso. Tengo que arrepentirme, tengo que ser más determinado en ponerle un alto a lo que veo, a lo que escucho. Ahora en esta semana, pues los que usamos WhatsApp y Spotify, andamos de chismoso viendo, ya sacaron el resumen del año. Y yo ando viendo, a ver, qué tan cristiano es este, voy a ver su top de géneros y al menos a mí me salieron, escuchas música cristiana. Pero qué triste, ¿verdad? Que te haga un resumen de todo el año y te dice, no, este escucha Juan Gabriel, Jenny Rivera o no sé quién. Y ahí estamos, hermanos. O sea, eso, este mensaje, aunque lo sientas duro, es una realidad. En todos los cinco sentidos nos va a confrontar Dios y va a decir, ya deja de escuchar esa música. Deja de ver ese programa. Deja de escuchar eso. Deja de tocar eso. ¿Por qué? Porque somos nuevos ciudadanos, hermanos. También hay una resolución, no solamente para rechazar lo malo, también tenemos que tener una resolución para entregar a Dios nuestra voluntad, nuestro ser, nuestros miembros, ahora para la justicia. Eso es lo que dice, ¿verdad? Al final del 13, presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así como debemos de ser determinados para ya no contaminarnos con el mal, ahora tenemos que ser más determinados en hacer la justicia. Lo que antes no quería hacer, ir a pasar tiempo con los niños de un orfanato que pues no me van a recompensar ellos. Lo voy a hacer por amor al arte y no hay pago. Pero eso es la justicia. Eso es lo que te llama Dios, visitar a la viuda, al huérfano en sus tribulaciones, a los presos en la cárcel, a cobijar al desnudo, dar alimento al hambriento, todas esas cosas que la Biblia es práctica. También tenemos que ser más intencionales, hermanos, en hacer obras de justicia. Nuevamente Pablo ve que aquí puede haber un peligro, como al inicio. Dice, no es que vas a tener licencia para pecar, porque cuando pecas sobrepasa la gracia de Dios, entonces por eso voy a pecar más, para que haya más gracia. Y aquí también veo un peligro similar, hermanos, fíjese los versículos 15 y 16, él terminó en el 14, mejor desde ahí, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben que ustedes, que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Y ahí podemos ver el peligro que quiere evitarles el apóstol Pablo que caigan. Si ya vives bajo la gracia y la ley ya no tiene efecto en ti, no digas que vas a pecar y hacer también lo que se te da la gana. No, porque ahora él va a utilizar una figura que en ese tiempo pues, la podían comprender muy fácil su audiencia, la esclavitud. Si este es otro rotundo no a no tener licencia para pecar, el cristiano no solamente muere al pecado, sino se ocupa con esa diligencia de participar a quién va a servir. Solamente, hermanos, hay dos amos. Solamente nuestra voluntad se va a rendir a los propósitos de un amo o al otro. Y eso va a tener consecuencias. Entonces el apóstol Pablo dice, no andes diciendo que si vives bajo la gracia, Dios te va a perdonar todo, entonces puedo pecar. No. En cuanto pecas, te estás sometiendo al antiguo amo, a Satanás. Y tú ya perteneces a otro amo. Ahora tienes que servir solamente a un amo. Y hay que dejar bien en claro esto, hermanos. Hay dos amos a quien servir y la esclavitud no la autoimponemos. tú vas a decidir de quién eres esclavo. Esclavo del pecado, volverte a esclavizar al amo anterior, si ya habías muerto a él. Es como esas historias que escuchamos, ¿no? De la libertad de esclavitud en Estados Unidos, que cuando se firmó se les comunicaba a los negros, sobre todo del sur del país, ¿no? Que estaba más fuerte la esclavitud, y le decían: se hizo el edicto, ya se aprobó la ley, ya eres libre. Y dicen que ni se la creían. Y ellos se autoesclavizaban y decían: no, no creo, todavía voy a seguir trabajando a mi antiguo amo. Eso mismo nos ocurre a nosotros, hermanos. Nosotros decidimos a quién nos vamos a esclavizar: a Dios, para la justicia, para hacer obras que le honran, o otra vez nos vamos a esclavizar al antiguo amo, a Satanás, a nuestro viejo hombre, a la muerte, al pecado. Entonces, solamente dos amos, dos trabajos, dos recompensas. O trabajas para hacer el mal y presentar tus miembros para la iniquidad, o presentas tus miembros para la justicia. Y la recompensa aquí se ve, ¿verdad? Vamos a ver, creo que nos quedamos en el 17. Dice: pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Entonces, ¿qué fue lo que escogieron ellos, hermanos? Ellos, los creyentes de Roma, eligieron el amo correcto. Según lo que nos escribe Pablo, ustedes se hicieron siervos de la justicia. Porque les llegaba ese testimonio, y es lo que ocurre con cada creyente, ¿verdad? Se tiene que notar eso, hermano. Por primera vez, no solamente ya no habla tan feo, ya no escucha cosas tan feas, ahora ya habla mejor, ahora dice más bendiciones, ahora ve mejores programas, ahora utiliza mejor su tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender al igual que ellos, hermanos. Es así de sencillo. Solamente dos amos, dos trabajos y dos recompensas. La recompensa que le va a agradar a Dios, la justicia, o la que lleva a la muerte. Fíjese el versículo 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentan sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Entonces ahí están los dos resultados. Si eliges a un amo, la recompensa es iniquidad. Si eliges al amo correcto, a nuestro Señor Jesús, el resultado es santificación. Ahora sí te vas a estar quitando poco a poco el pecado y vas a ser santo porque Dios es santo. Y continúa el versículo 20, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. La paga del pecado y la paga de Dios. Ahí está el contraste, hermanos. ¿A quién vas a decidir servir? ¿De quién te vas a autoesclavizar ahora? ¿Otra vez del pecado, si ya eras muerto y libertado de él? ¿O vas a buscar la recompensa de Dios? En el pasado, hermanos, teníamos un horrible currículum. Ahí nos dice el versículo 19: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de la carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, esa recompensa. Entonces, pensando un poco en ese pasado, hermanos, ¿a dónde te llevaba eso? ¿Qué es esa recompensa? Regresen al capítulo 1, versículos 26 al 32. Todos aquellos que dejan de adorar a Dios y Él mismo los entrega a sus pasiones. El 26 dice todo de lo que fueron capaces, los entregó a sus pasiones degradantes. Sus mujeres cambiaron la función natural, lo que es contra naturaleza. También los hombres se levantaron y se acostaron hombres con hombres. Pásese al 28. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. para que hicieran las cosas que no convienen. Y este es el currículum, hermanos, de todo aquel que es esclavo del pecado. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia. Llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Y no solamente practican esas cosas, pero si ven a alguien practicándolas, dice, se complacen con ellos. Entonces ese es el resultado, hermanos, de la iniquidad. Eso es lo que vamos a cosechar. Y vea todas las consecuencias de lo que pueden vivir esas personas, ¿verdad? Son casas terribles. ¿Por qué? Son algo tan desagradable para Dios. No llevan la sujeción a la justicia. Este versículo me llamó mucho la atención. El 20 dice, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Déjeme parafrasearle eso. Un experto en el griego lo puso de esta manera. No llevan la sujeción de la justicia, sino que hacían lo que mejor les parecía. Eso es. Yo no quiero someterme a las leyes de Dios. Quiero hacer mi voluntad, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado de eso? El versículo 21. ¿Qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas, en pocas palabras, hermanos, es la muerte. Ese es el resultado. Y esa muerte, para ya no irnos sin rodeos, ¿en qué culmina? Yo creo que se refiere a la segunda muerte. A la muerte eterna. Se consuma en el lago de fuego. A fin de cuentas, ahí es donde nos va a llevar. A una eternidad separados de Dios. Versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Y ahí está el otro contraste, ¿verdad? Nosotros tenemos ahora sí que luchar contra el pecado. Y si luchamos contra el pecado y hacemos lo bueno, el fruto va a ser bueno. La recompensa, hermanos, va a ser buena. ¿Por qué? Y ahí está, ahora sí la conclusión. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Cristo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y me llama la atención que otra vez use la palabra dádiva. ¿Se acuerda que es una dádiva? Es un regalo. No dice que te lo ganaste, dice Dios te lo regaló. Te regaló su justicia, también te regaló su santificación. Pero acuérdese que la santificación, ahí tenemos que ir a la mano con Dios. Para recapitular un poco, hermanos, básicamente lo que vimos hoy es comprender que la santificación se hace a la mano con Dios. Es sinérgico y no es instantáneo. Es a lo largo de nuestra vida y tenemos que creer que morimos al pecado, dejar de presentar nuestros miembros a la iniquidad y ahora presentarlos a la justicia, a la que Dios les agrada. Entonces, ¿cuál es nuestra parte, hermanos? Que debemos de seguir muriendo al pecado. Eso es estar lidiando radicalmente con nuestros deseos y pasiones. Ya no le des el clic, ya apaga el celular, ya no le pongas play a esa canción, ya no tienes que salirte a tal hora o ir a tal lugar. Esa es nuestra parte, hermanos. Nosotros tenemos que morir al pecado, lidiar radicalmente con nuestros deseos y pasiones. Además, hermanos, no solamente eso, también vimos que ahora tenemos que poner nuestros miembros, nuestro sentido, nuestras habilidades, nuestro tiempo, nuestros recursos al servicio de Dios. Te tienes que involucrar más en la iglesia. Tienes que poner a funcionar tus dones, a servir a tus hermanos, a predicar el evangelio, a no estar también inactivo. Tienes que activarte y hacer las obras de justicia. Tienes ahora sí, por fin, entre más entendamos estas realidades, por primera vez, hermanos, yo creo que vamos a ser tajantes con el pecado. Si yo morí al pecado, si ya soy nuevo ciudadano, si Cristo, si ahora Dios ya me ve muerto y ya no toma en cuenta esos pecados y soy un nuevo ciudadano, tengo que honrar esa ciudadanía. Tengo que honrar el sacrificio de Jesús. Entonces ahora sí va a ser bien fácil si tengo que firmar un papel, si tengo que hacer saldar una deuda, si tengo que llegar temprano. Y muchas cosas, ¿verdad? Las vamos a hacer mucho más fáciles por comprender qué pasó, ¿verdad? O en pocas palabras, la teoría. La otra parte, la que hace Dios, simplemente la tenemos que creer, hermanos, porque le corresponde a Él. La tenemos que creer en fe. Y no debemos de dudar lo que Él hizo, lo que Él está haciendo en este momento y lo que Él hará. ¿Qué es eso, hermanos? Pues resucitarnos en gloria. Es decir, si su palabra dice que lo que Él inició, Él lo va a perfeccionar. Y yo no sé, pero si Él dice que va a purificar a su iglesia, aunque ahorita quisiera ser santo de la noche a la mañana y ando desesperado porque no puedo dejar de pecar, voy a aprender a ser más paciente y a creerle a Él que este proceso se va a terminar. Lo creo. Si ya no puedo luchar con este pecado, voy a confiar en Dios, que Él me ama aún así, que Él me va a resucitar, así como lo hizo con Jesús. Me va a dar un nuevo cuerpo que ya no va a poder pecar. Y yo creo que al pensar, al elevar nuestros pensamientos a esas realidades, vamos a caer seguramente de rodillas, pidiéndole perdón, pidiéndole ayuda y en adoración, hermano. Decirle gracias porque tú lo vas a terminar. Gracias porque tú puedes terminar lo que yo no puedo. Entonces lo mismo para el creyente, hermanos, es una invitación para todos. Si eres creyente, es una invitación a que continúes luchando bíblicamente contra el pecado, ¿verdad? Así se tituló, inicia la lucha contra el pecado. Pero aquel que sospecha y entiende y pudiera el Espíritu Santo guiarlo y decirle, tú todavía no inicias la lucha contra este pecado. No has podido porque todavía no has depositado tu fe en mí. Todavía no eres mi hijo, todavía no eres mi ciudadano. Es una mañana, hermanos, también para recordar el sacrificio de Cristo Jesús, y es precisamente lo que vamos a hacer hoy. En este domingo como hoy, recordamos la muerte de Jesús. Él murió, pero también resucitó para resucitarnos junto con Él. Amén.